De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Entramos de lleno en la última hora de nuestro programa, así que voy ya inmediatamente a saludar a nuestras amigas, las mejores comunicadoras que podemos tener aquí nosotros en este programa y las mejores amigas. Así que empezamos ya con ellas.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas, te hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas.
Pues empezamos con los saludos y el balance de lo que ha sido la semana. ¿Qué tal, Concha Galán?
Hola, buenas tardes. Pues una semana de recogimiento, una
totalmente,
semana,
¿verdad?,
de volver a ser testigos de un acontecimiento histórico. El nuevo papa, el que salga del próximo cónclave, para mí será el sexto papa que he conocido. Y bueno, estamos ahora, hablaremos con más detenimiento, pero estamos viendo cosas muy, para mí, muy fuertes, muy potentes, pero también con algo de recogimiento, que es lo que más le gustaba al Papa Francisco.
Pues vamos a ver cómo habéis encajado cada una. Esta noticia, sin duda, es la noticia del año.
Total.
Porque la muerte de un papa, de un líder que convoca a tantísimos fieles, y hay que decir que también que convoca a personas no creyentes que le han seguido porque les parecía que lo que comentaba, lo que él hacía en sus encíclicas, sus comentarios, sus homilías, pues les satisfacía, ¿no?
Era cercano, era un tío cercano, era una persona muy graciosa, a ver, entre comillas, tenía esa gracia,
ese sentido del humor,
ese acento, sentido,
sí,
del humor.
Sí, sí.
Pero a mí me parece muy curioso, porque esto lo estamos sabiendo, debe de ser que hablan con esas larguísimas colas que estamos viendo desde el pasado miércoles, que por un lado están los católicos, por otro lado están los turistas, que ya que les ha pillado en Roma, pues chico, vamos a verlo, porque es una cosa nueva, pero por otra parte hay también mucha gente que dice, yo no soy católico, pero el Papa Francisco, primero por el Papa, por esa figura,
era
de esa persona de blanco,
líder, ¿no? Lo
es
que
un,
se
líder,
llama un líder.
Y
sí,
que bueno, sí, pues ha tenido, ha sido un papado muy cercano y muy hacia los necesitados, hacia las minorías, hacia la pobreza. Y eso yo creo que la gente, a la gente le llama la atención, aunque no seas católico.
Exacto. Pues vamos a saludar al resto de compañeras, como son Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues, Irma,
hablando de este líder mundial que, exacto, es tan necesario, era tan importante. Y además he leído algún, más de un titular, y decía el líder, y el líder además de los no creyentes, era el papa de los no creyentes.
Uh-huh. Es verdad. Imaginaros, de los creyentes
de
y también de los no creyentes. Exacto.
Un líder mundial.
Oye, Irma, quedan muy pocas horas para este funeral. Vamos a dar ahora más datos, lo estamos haciendo a lo largo de todo
el
programa.
¿No? El,
claro,
no,
mañana. Por eso te quería decir, Irma, ¿qué es lo que, no sé, vas a seguir mañana especialmente?
Sí,
¿te
supuesto,
vas a fijar en alguien, en alguno de los asistentes?
Va a ser un día especial, que no me quiero perder nada, porque no puedo olvidar, no olvidaré nunca el primer día que lo vi asomarse al balcón, quizá porque hablaba en español, porque era un acento que lo sentía familiar, su sonrisa inmensa, sus manos abiertas y diciendo que, y nos pidió que rezáramos por él, a mí ya me ganó absolutamente, ¿no?
Desde luego, el Papa que venía del fin del mundo, como decía él, ¿no?
Y vino con unos zapatos medio rotos, gastados, y bueno, pensando que no iba a nombrarlo. Vamos a seguir hablando de él, pero antes tienes que
saludar.
Sigo, ¿no?,
saludando, sí.
Adelante,
gracias,
por favor,
Irma. Perdón. Pues se encuentra también nuestra compañera Belinda Washington. Hola, sí, Belinda.
Con la nariz, con 40 enanos, sujetándomela llena de bocos, que no sé si es alergia o qué.
Ay,
pero
ay, ay, ay.
Estoy viva, estoy viva.
Bueno, pues ay, nada, chicas, mucha paciencia.
Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, ¿cómo has vivido estos días, Belinda?
Pues mira, con una sensación peculiar, porque ¿cómo es la vida? Los tiempos de la vida, ¿no? Que justo fallece, es verdad que estaba complicada la cosa después del hospital, ese momento en el que dio la bendición Urbi et Orbi, o sea, se le veía que le costaba la voz, que le costaba hablar, pero ¿cómo es la vida que espera al lunes después de Pascua a morirse? Con
sí.
los ojos abiertos, sin responder a ningún estímulo, como dijo su médico, y no sé, eso es una señal, me parece peculiar, en un papa que ha dejado huella, que se ha salido un poco de lo habitual y esperado en la iglesia, ha roto de alguna forma moldes para mí, le quedaba mucho camino por hacer, pero ya ha abierto una brecha que espero que con todos los cardenales que él también situó, yo creo que estratégicamente, para que ese camino prosiguiera, podamos seguir viendo una evolución de la iglesia y una modernización de una iglesia, ¿no? Y me quedo con frases suyas que creo que han sido muy necesarias en un tiempo de muchísimo dolor que no ha parado, desgraciadamente, y ni parará tan rápidamente. Pero bueno, poniendo el foco en la sombra, muchas veces vemos un poco más de luz. Es el tema de abusar de los niños, es una enfermedad. El tema de la homosexualidad, o sea, yo creo que ha habido temas. Y luego también ha habido una imagen que supongo que también nos ha conmovido a todas. Me ha parecido de un enternecedor. Que
sé
es la
cuál
monjita,
vas a decir.
La
claro,
monjita
claro.
argentina con Genevieve, su mochila.
Genevieve.
Genoveva.
Esperando
con
durante
su mochilita,
horas. Que además es la sobrina de una mujer también muy revolucionaria, monja también, Leonie
bueno,
Duquette creo que era.
Sí, pero
que
desaparecida.
Murió asesinada con... Sí,
era
con
una de las desaparecidas
militar.
En Argentina.
Sí, argentino.
Sí. Amiga del Papa, sí.
Sí, sí y sí. que cada vez que le hacía visitas iba pues con un grupo de homosexuales o con gente que se había dedicado a la prostitución
o
para que él también conociera esa realidad.
Claro, claro.
No sé, me pareció muy tierno y que se saltara
Hombre,
todos saltarse, esos protocolos.
Exacto, pasar alrededor de los
cardenales,
de todos los
pues,
cardenales,
momento,
todos
sí.
también vestidos y ella... chiquitita,
con su
delgadita,
mochila, con su
mochilita verde.
Como Francisco. La de la mochila verde. Sí,
con su mochila, sí. además, no nueva, ni moderna, ni de marca, con su clines arrugado en la mano, como yo creo que hacemos todos cuando estamos llorando, que tienes el clines, no te separas de él. Y sobre todo, una mujer que vivía en una caravana en un parque de atracciones porque estaba con las minorías, estaba con los despojados, con los que no les quieren admitir que son fundamentalmente
y con 81 años,
el colectivo.
Concha, que
sí,
tiene 81
también,
años.
Pero que ella fundamentalmente vive con
ayer.
El colectivo LGTBI, con los sí. trans, que por eso el Papa Francisco conoció el colectivo LGTBI, a los trans, que iba a visitarles a esa caravana donde vivían, que tenían que cruzar un arenal y un barrizal y un horrible que era Loan, son como 40 metros, y hasta donde estaba la caravana donde dormía Sor Genoveva. Y la han llamado la venida del Papa Francisco.
Sí.
Bueno,
pues, l'enfant terrible.
L'enfant terrible,
terrible,
decía el Papa.
Claro,
es verdad,
claro.
Esta niña terrible, ¿no?
Yo me quedo con
sí,
esa imagen.
Que tenía 81.
81, 81.
81.
Con ese boato que yo también estos días lo estoy diciendo, algo que el Papa estaba absolutamente en contra, era un Papa normalito, sencillo, que no quiso ni los zapatos rojos, ni se ponía nunca la mitra. A mí no me
ni
ha gustado
la cruz
nada,
de oro nada. Seguía con su cruz de estaño.
A mí no me ha gustado nada que le pusieran la caja roja porque él no le hubiera gustado. No me ha gustado nada que le pusieran la mitra porque es que yo creo que se la ha puesto solamente una vez en la vida el Papa. Pero bueno, y todos esos obispos y esas puntillas, esas casullas, ese joyerío, ese brocado... que a mí me da mucha grima porque Jesús iba con una túnica y unas sandalias mucho más cerca de Francisco de Jesús que todo ese boato.
Acercado,
y ahí estaba la Sor Genoveva en una esquinita que nadie le dijo nada.
Nadie
bueno,
le dijo
en un
nada,
principio
¿eh?
Le preguntaron, en un principio le preguntaron porque quería, porque se había saltado la cola, todo. En un principio le preguntaron qué hacía allí.
Claro, no. Pero los que realmente
la conocían,
tenían claro, que dar el permiso de entrar o no entrar, dijeron, es la amiga del Papa.
Llorando como una amiga. Llorando
pues como
una amiga.
¿Cuánto se ha ido? ¿Cuánto dicen que tiene? 200 no sé cuántos dólares. Tenían, o sea, ciento y pico euros. Él lo dijo una vez.
es que uno se va a morir y detrás va a haber, detrás del ataúd, va a haber un camión de mudanza. No, no te llevas nada. Él no tenía nada. Tenía el cariño del mundo.
Y tenía un libro autobiográfico, que estoy segura que esos derechos de autor, porque era él el autor, pues es que se está vendiendo muchísimo. Yo que he estado estos días en diferentes ferias pues, y en el Día del Libro, tengo que decir que el libro del Papa se está vendiendo, pero vamos,
no me extraña.
Se ha convertido en un bestseller.
Me encantaría saber dónde van esos dineros.
Cuando hablaste con él,
bueno, cuando
¿que no te conformabas con el apretón de manos y le pediste dos besos?
Bueno, le dije no me conformo y él me dio los dos besos, es verdad. No me acuerdo ya, tú lo has oído seguramente.
Qué
más.
Lo he oído y he visto el vídeo.
Era muy cercano.
Bueno,
tú has estado puro y él también.
¿Sabéis
si no
otra cosa?
España, es... Y no ha vuelto a Argentina es porque
sí, dilo,
no
dilo.
Estaba de acuerdo. Ni cómo estamos... En este país, cómo se están haciendo las cosas, ni tampoco, y mucho menos en Argentina.
En el suyo.
Pero yo creo también que él ha mantenido su idea de las periferias. Y España había sido muy visitada por otros papas, Argentina sí. Incluso, sí. Pero también es cierto que estuvo a punto de venir a Canarias si no hubiera sí. Caído malo.
Por la llegada de los inmigrantes. Hablaba de Canarias porque Canarias era los que recibían a los inmigrantes. Parece ser que lo último que le dijo a Vance, que fue el último que le vio, que también manda narices, en esta pues horas antes de
sí,
morir.
Sí, el diplomático americano.
Sí, lo mal que lo estaban haciendo con el tema de la inmigración, ¿no? Yo también otra cosa que no quería decir por compañera y que la queríamos y la amábamos y yo la estoy echando muchísimo de menos en este cambio de papa, es a Paloma no. Gómez Borrero.
Bueno, cómo no
tantas
hablar de ella.
Anécdotas que nos ha contado, que hemos estado con ella, que te contaba hasta lo que era incontable, que te podías reír aunque te estuviera contando una tragedia, con qué amor hablaba de los papas, qué conocimiento. Yo la estoy echando muchísimo de menos
sí,
a Paloma.
Sí, nos acordamos todos de ella. Sí. Anda que no la hemos mencionado estos días.
Claro.
Bueno, pues sí que es verdad que este papa de la calle, este papa que quiere que armemos lío, este papa que realmente ha estado cerca de los pobres, el Papa de la sí. Paz, como han destacado sí. tantísimos medios de comunicación, el Papa que llamaba permanentemente y cada día a su obispo, a su cardenal en Jerusalén.
En Gaza.
Y también en Gaza, pero al que estaba en Jerusalén también le llamaba sí, cada sí. día, cada día al de Gaza. También llamaba cada día a aquellos, bueno, pues aquellos cardenales que estaban en el otro extremo del mundo. Y precisamente ahora, en los previos al cónclave, muchos de ellos se están conociendo porque realmente
no se conocían.
Ni se conocían. Está con nosotros Chus Galán, que realmente está haciendo una gran labor. Chus, gracias.
Hola.
Porque nos está informando cada día de esos detalles que no se conocen, que no se saben. Nos llamó la atención esta semana cuando decías que era un papa que dormía muy poco, que se acostaba
bueno, 6 horitas,
a las 10 y se levantaba a las 4 de la mañana, que no veía
sí.
televisión, que no tenía móvil.
Promesa, que no tenía móvil, pero le gustaba mucho hablar por teléfono. Sí. Lo que pasa es que él no lo manejaba, que escribía a mano todavía, que era un futbolero impresionante, un cuervo, porque a los cuervos son los hinchas de San Lorenzo de Almagro.
Sí.
Y bueno, no sé, dormía siesta, eso era, sí. No era español, pero dormía siesta.
Era muy bailarín y
era
recordamos,
bailarín, sí.
Si habéis visto el documento, bueno, la película Entre dos papas, que sí, salen luego sí. imágenes reales, le ves cómo intenta que ese Papa Benedicto tan serio bailara y le hacía como bailar.
Es que claro, la sangre alemana con la sangre argentina...
Uy, no, pero le...
Se nota, le contagió.
¿Verdad?
¿Verdad?
La
pero
se
cuentan que en Argentina, el tiempo que estuvo viviendo en Argentina, no era un papa, uy, no, en aquel tiempo no era papa, sacerdote, obispo, no era un hombre risueño. Entiendo que para un cristiano, un católico, llegar a ser papa, ahí te abre la sonrisa del alma, lógico, ¿no? Pero dicen que en Argentina era un hombre que tenía un rictus serio.
Ah, mira, si no, pues este es un cambio, reía, ¿no? Entonces, sí, porque sí, él ahora lo que pide es alegría, ¿no? Sí, alegría. Sí, sí. Bueno, pido que escuchéis este spot que hizo Argentina.
La Federación de Asociaciones de Fútbol Argentinas.
Que es una maravilla, porque le define al Papa como un jugador de fútbol.
Uno más.
Un capitán de fútbol. Pero mirad qué bonito lo cuentan.
Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco, pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo, con sacrificio, siempre con los mismos botines y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual, predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino. Cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores. Porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Wow.
Bueno, no se puede expresar mejor lo que ha significado. Y hablando de él, con un símil con el fútbol,
porque
¿no?
lo que es Argentina para el
fútbol, lo que él lo utilizaba mucho.
Pero sí, lo que es también para el fútbol para Argentina, el último mundial, la final fue Argentina-Uruguay. Y el Papa ya lo dijo y ahora se está recordando que él había hecho una promesa de no volver a ver la televisión y no vio ni siquiera esa final, que para un argentino no ver una final del mundo es brutal,
sí, ¿no?
Con
Bergoglio, la vio.
La vio, pero entonces todavía no habría hecho la promesa, a lo mejor.
Claro, a lo mejor no había hecho porque la promesa, porque hemos visto...
Argentina Alemania sí lo vieron juntos.
Le hemos ya, visto
pero el
celebrándolo.
Fue 2 años.
Sí, por eso, no, el último no lo vio.
El último no lo vio.
Ah, el último.
Que fue cuando ganó, Exacto, esas imágenes de millones de personas
Calle. Pero en este documental que estamos diciendo entre dos papas, se le ve viendo el fútbol
con
Bergoglio.
No, con Ratzinger.
Perdón, hemos dicho Bergoglio es él. Con Ratzinger, pero Ratzinger estaba ahí tan serio y él...
Claro, de nuevo, un alemán frente a un argentino.
Eso sí, como él había hecho la promesa, él se mantenía al día de cómo iban las cosas. Entonces tenía un guardia suizo encargado de que se enteraran los resultados para que le fuera diciendo a él.
Ah, claro.
Pero de los resultados de la liga y... Después de
no
la,
lo veía, pero estaba al día.
No,
él
estaba
decía,
al día
te
de
quiero
todo.
A Maradona en una de las ocasiones, de las últimas, se abrazaron y él le dice, te quiero.
Bueno,
te
él
quiero,
decía, te quiero mucho. Porque también, por lo visto, con esta monjita que tanto hacía por los que no tenían voz, con Genevieve, le decía, dice que siempre se despedían diciendo, te quiero mucho. Y ella le decía, te quiero mucho, Santidad.
Qué bonito.
O sea, me ha encantado lo de que el humo le eligió, pero que él nunca fue humo.
Sí, que nunca vendió humo.
Sí, me parece maravilloso. Y luego que pidió disculpas por errores que nunca había cometido. O sea, es que son de una nobleza, de una humildad.
Son las declaraciones en las que pide perdón por los abusos que han cometido algunos miembros de la Iglesia.
Y que por primera vez el Papa pronunció la palabra abusos, porque no esas cosas malas, es que se van del camino, no, él fue claramente
tal cual.
Abusos.
Y el que hace daño a un niño, la Biblia dice exactamente que jamás... ¿no? Entrará él, lo
en
decía,
el reino de los cielos.
Exacto. Bueno,
y también
pues...
dijo que los matrimonios no tenían que ser conejos.
También, sí, también, pero luego se,
no, y dijo
luego
también
se disculpó, ¿eh?
Porque... Sí, hombre, fue un poco más bestia, pero yo se le entendemos todos.
Pero sí que
se no disculpó.
Falta... Sí,
se disculpó.
Que dijo que lo que hacía falta era padres responsables y no padres que se dedicaran a tener hijos porque eran católicos. Bueno, eso también eso lo dijo. Sí.
La yo responsabilidad. Yo conocí mucho a Francisco a través de los ojos del Padre Ángel. En realidad, ¿sí? Cuando lo vi una vez, lo conocí, fui la primera vez a Roma con mi madre, fue con motivo del Día de los Abuelos, que se iba a celebrar en la Plaza de San Pedro, y como yo no era abuela en ese momento, todavía no lo soy, pues podía ir como acompañante de mi madre. Y entonces, bueno, es que claro, es que el Padre Ángel, en muchas cosas, en tantas, es tan parecido a Francisco, tiene esa misma filosofía de vida. Estos días que le están dando unas palizas en las teles y está siempre lo mismo con su manojo de llaves entre las manos.
Porque sabes qué lleva entre las, sí, llaves.
Sí.
Lo sabes, ¿no?
La covadonga, sí.
Sí, la,
sí,
santina.
Sí, a mí me regaló también un
la
llavero,
santina.
Sí.
Exacto, sí, es el llavero que siempre la tiene entre sus manos. Bueno, pues Chus nos va... Chus Galán, que está informándonos día a día con mucho detalle. Queremos saber, quedan escasas horas para ese funeral. Uh-huh. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a ver, Chus?
Pues vamos a ver. Se va a hacer según lo previsto en el Ordo Sequarium Romani Pontifices, que es el que regula cómo debe ser el funeral de un papa, pero que él reformó, y lo reformó hace 5 meses. En el mes de noviembre es cuando él estableció cómo quería que fuera su funeral. Bueno, y a partir de
bueno,
él...
Bueno, lo simplificó
él,
directamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Simplificó y cambió bastantes cosas. A ver, lo que sí queda igual. La misa exequial se celebra en la Plaza de San Pedro, pero ya el ataúd va a estar cerrado desde hoy mismo. Será presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio. Y van a poder concelebrar los patriarcas, es decir, los obispos, que presiden sedes cristianas, católicas u ortodoxas, y también los cardenales, arzobispos y obispos, además de presbíteros, que son los sacerdotes, clérigos, curas, capellanes y arciprestes. En la ceremonia ha pedido que se eviten títulos asociados al poder temporal, es decir, al poder
refiere
de aquí de la tierra. Pues que no quiere que se le llame sumo pontífice ni nada por el estilo, sino que quiere que se refieran a él como el obispo de Roma o el pastor.
Eso, con eso me quedo, porque es también por eso lo dijo, lo dejó escrito, que en su lápida no aparece nada de Santo
nada,
Padre, va a aparecer simplemente
Franciscus.
Bueno, Franciscus en latín.
Sí, 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 sí. O sea, que él lo que quiere es ser un obispo más.
Exacto,
a la hora
no
de,
le van a hacer
el...
caso.
Sí, exacto. Sí, sí le están haciendo caso, ¿eh?
No, le han forrado la caja de rojo.
No, pero es que esa, yo creo que esa estaba prevista así, ¿eh? Yo creo que eso lo ha dejado él
ya,
así.
Pero a él eso no le gustaría, por lo menos no le
no
han puesto el báculo.
De todas formas, qué bonito sería
ni le han puesto
tanto ceremonial, tanto protocolo.
Claro, ni le han puesto entre
se va a cortar,
cojines,
¿eh? Se va a cortar los días hasta el cónclave.
Ni en catafalco, sí.
Exacto, no le han puesto catafalco,
sí,
ni el báculo, ni nada de eso.
Se lo han respetado,
no,
sí.
No, sí, yo creo que está siendo bastante respetado. Después, orden en que deben llegar y cómo deben vestir los que participan en la ceremonia. Serán los patriarcas y cardenales deben encontrarse antes de las 9 de la mañana, ya sabéis que la ceremonia es a las 10, en la capilla de San Sebastián en la Basílica, portando ya mitra blanca de Damasco. Uh-huh. Los arzobispos y obispos deben encontrarse antes de las 8:30 de la mañana en el brazo de Constantino y deben llevar el amito, que es la capita corta esta, alba, que es túnica larga, cíngulo, que es el cordón, y la mitra blanca sencilla.
Bien.
Menos mal.
Los presbíteros deberán encontrarse antes de las 8:30 también, directamente en el sector que está reservado para ellos en la Plaza de San Pedro. Y se van a vestir igual, amito, alba, cíngulo y eso sí, estela roja, que es como
estola,
la bufa.
La estola
que van dejando.
Sí, sí, sí.
Bueno, y al término de la celebración eucarística va a tener lugar la última conmendatio y el valedictio, que es como el último elogio y la despedida. Y posteriormente, el ataúd con los restos del Papa Francisco se va a llevar primero a la Basílica de San Pedro y desde allí a la de Santa María la Mayor, donde va a ser enterrado. Y concretamente, tal y como él ha dejado escrito de puño y letra, dice: solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina, es la capilla de la Salus Populi Romani, la Virgen de la que él es súper devoto, o era súper devoto, y la capilla Sforza de la Zatala Basílica Papal. El sepulcro, escribió lo que decías tú ahora mismo, ¿no? Debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Ha pedido ser enterrado allí, ya sabéis, lo hemos comentado todos estos días, sí, porque la Virgen Salus Populi Virgen Romani
era gran devoto.
Era gran devoto, en todos los viajes, antes y después la visitaba, la llevaba flores. Vamos, se dice que la ha visitado más de 100 veces. Y nada, se rompe la tradición otra vez porque desde allí. León, claro. Perdóname, desde León 23, 13, que fue en 1903, ningún otro papa había sido enterrado. Más de un siglo, sí,
exacto,
sí.
Exacto, exacto.
Ningún otro papa fuera había del Vaticano, sido ¿no? enterrado fuera del Vaticano.
Me gusta que rompa las normas.
Y que por lo visto esa zona lo que tenía, lo que guardaba la iglesia de Santa María, era unos candelabros. Y dijeron, sacarlos de ahí, que es donde quiero hacer descansar en mi último viaje.
Bueno, lo que mañana vamos a ver.
Lo tenía todo previsto.
Lo tenía todo previsto. Lo que mañana vamos a ver es, sobre todo, es una solemnidad, es un recogimiento, pero por encima de todo un simbolismo, porque todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y sobre todo con el Vaticano y los papas es un simbolismo que llega a ser hipnótico. O sea, yo el miércoles pasado, cuando sacaron el cuerpo del Papa de Santa María, de Santa Marta, caminando por las calles, que no
bueno,
se ha visto.
Fue impresionante.
Ni la mejor producción de Hollywood te consigue ese recogimiento, esas campanas sonando y tocando a difunto, ese ruido solo de los pasos, ese silencio total en la calle.
Y el canto de los...
El canto que estábamos escuchando. El silencio de los que estaban retransmitiendo, que esto se agradece muchísimo, que los presentadores, los colaboradores en ese momento se callen y no hablen. Es un simbolismo alucinante, ¿no? Los cardenales de rojo, los obispos de morado, los sacerdotes de negro. Es tremendo lo que consigue la Iglesia Católica y mañana lo vamos a volver a ver de nuevo con toda esta puesta en escena,
sí, además,
si se me permite la palabra.
También cuando le trasladen desde la Basílica de San Pedro hasta la Iglesia de Santa María la Mayor, también va a haber como una especie de procesión, parecida, claro. Y le van a permitir que le acompañen fieles, en principio.
Qué bien.
Quería preguntar a Chus, bueno, va a haber muchísimas delegaciones internacionales, creo que 170.
Sí, más o menos. Todavía falta por confirmar y habrá, supongo que cambios de última hora, pero se espera que haya más de 170. Ya sabéis que la española van a estar encabezada por los reyes, don Felipe y doña Leticia, y además va a estar formada por dos vicepresidentas, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, además del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y también el líder de la oposición,
bueno, Félix Bolaños,
sí. Y el líder de la oposición, al que han invitado, Alberto Núñez Feijóo.
Bien.
Casas reales, al margen de la española, estarán los reyes de Bélgica, también el príncipe Guillermo, que va a ir en representación de Carlos III. Sí, en su día Carlos III fue al de Juan Pablo II, representación de su madre. Se repite la historia, parece ser que Carlos III, después del viaje que han hecho a Italia, se encuentra bastante cansado.
Y con el Papa,
Sí. Él como jefe de la Iglesia Anglicana, hablando con el jefe de la Iglesia Católica.
Sí, pues está cansado y por eso va Guillermo. También van a estar los grandes duques de Luxemburgo, van a estar los herederos de Noruega, Hakon y Mette-Marit, va a estar Alberto II y la princesa Charlene, que no estuvieron cuando Juan Pablo II, porque hacía unos días que había muerto Rainiero, no pudo asistir nadie de la Casa de Mónaco, ahora sí lo van a hacer. Y la ausencia va a estar en la de los Países Bajos. Fíjate que Máxima... celebran la fiesta del rey, que es una fiesta nacional, y entonces no pueden ir porque se deben, digamos, al pueblo. Fíjate que Máxima tenía contacto, como argentinos los dos tenían contacto.
Muy mal, no me parece bien.
Ya, pero no lo han podido solucionar, parece ser. Además que tampoco la reina...
Las ausencias...
Pero es que parece ser que la reina Margarita... digamos, tampoco mantenía relaciones con la Santa Sede, por lo menos a nivel digamos, político.
Bueno, ya, pero la reina máxima es argentina, además. O sea, claro. Yo entiendo que es el Día del Rey, que antes era el Día de la Reina. Es, además, el brotar de todos los tulipanes en Holanda.
Puedes estar por la mañana y por la tarde te vas a lo que...
Y no tardas tanto en
desplazarte. Sí, el rey va a estar en la Copa del Rey por la tarde. Pues,
lógicamente.
Por la
noche, sí.
O por la noche.
De momento sí que va el primer ministro, pero, bueno, ellos no lo tienen anunciado. Sí estará... Por ejemplo, en el caso de Dinamarca tampoco puede estar el rey, porque el rey va a estar en un viaje a Japón, pero sí que va a estar Mary, la reina, y también van a estar Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Eso en cuanto a las casas reales europeas. En cuanto a las no europeas, pues van a estar los reyes de Jordania, también el rey Leszczy III de Lesoto y el emir de Qatar.
Bien, bueno.
Más o menos.
Pues
representantes.
Bueno, todo lo que desde quieras. La ONU, presidencia de la Unión Europea, en fin.
Consejo Europeo, todo.
Presidentes de gobierno.
Claro, estará Donald Trump y su esposa, va a estar Javier Milei de Argentina con una gran representación, por cierto, en la que está la hermana de Javier Milei, que también es una
Milei
de las
Milei el que
ministras.
Dijo que era el
sí.
el
parece ser que han hecho
el emisario
un poco las
paces, del demonio en la Tierra, ¿no?
Sí.
Francisco lo ha perdonado.
Sí.
Sí, lo perdonó seguro.
Bueno, pero también hay que recordárselo que y luego se va a presentar al funeral como diciendo, ay, qué lástima mi argentino, cuando le llamó el representante del demonio en la tierra.
Eso, lo más suave que
lo más suave, lo más suave.
Lo más suave.
Y gracias a Dios, sin la máquina esta, la podadora esta, la sierra mecánica que lleva este de cerebrado.
Sí.
Bueno.
Están, pues, prácticamente todos los presidentes
está
importantes.
Está Zelensky,
sí, de Ucrania.
Estaba muy impresionado porque decía que el Papa rezaba, le decía, por la paz,
sí.
Que deseaba que llegara la paz cuanto antes, ¿no?
Exactamente. Va a estar Macron, es decir, el francés,
que
Giorgia
Macron,
Meloni...
Perdonadme, pero me encanta. Es un país laico y ha sido de los primeros
en decir, que sí, yo voy.
Vamos.
Uno de los temas que estamos tratando también estos días es que no va el presidente del gobierno porque están invitados jefes de Estado
Dices
y jefes de,
España,
de gobierno
¿no?
de España,
sí.
Pedro Sánchez. Cuando Francia, lo acabas de mencionar, Nieves, también es laica. Que yo no voy a decir nada porque ya estamos suficientemente y mejor representados con los reyes, en mi opinión, que con Pedro Sánchez, pero yo creo que desde ese famoso día después de la Dana y cuando coincidieron, que lanzaron el lanzamiento
rey,
de barro
claro,
y que Pedro Sánchez salió por pies, por no decir por patas, y los reyes se quedaron y yo creo que no se han vuelto a coincidir y este debe de ser que es rencoroso, cosa que el Papa Francisco no lo era, Pedro Sánchez debe de ser por eso. No
bueno,
sé si es
no
por
lo
eso.
Sabemos, yo
no
creo que
lo sé.
También,
en mi
opinión. Hay que ser también, te quiero decir que se ha dicho eso, es verdad, pero yo creo que quiero pensar que hay algo que impide a Pedro Sánchez por agenda el estar.
Yo también,
muy mal,
yo
muy
quiero
mal.
Pensar también.
Pues igual que
porque me parece que lo más importante es despedir a este líder mundial.
Sí, pero al rey ¿cuál es el rey que le ha pillado en Japón?
Ah, sí.
Al de Dinamarca, Joaquín.
Dinamarca, gracias, Joaquín. No puede estar, bueno,
pero
pues
va
a
su
lo
mujer.
Mejor,
ya, bueno, es que fíjate cómo va a mandar Pedro
es que
Sánchez
su mujer,
a su
¿cómo
mujer.
Va a ir?
No, claro.
Pero
estamos hablando de un rey frente a un presidente de gobierno que tampoco quiere ir acompañado de su mujer por todo el problema que tiene. Es decir, yo creo y entiendo y espero que sea que tiene una agenda que no puede cambiar bajo ningún concepto, cerrada desde hace tiempo y que considera que España, la delegación española, está suficientemente representada con dos vicepresidentas y, sobre todo, por encima de todo, con la familia real.
Bueno, la verdad es que...
Yo quiero darle
la
las gracias
dime,
a Francisco por muchísimas cosas, pero también porque le quitó mucha tontería y beato al tema de... de la nulidad eclesiástica que tenía que ser hasta que la muerte los separe, dijo. Pero si no se respetan y no se aman, ¿por qué van a seguir juntos? Oye, tú llegas, pagas al abogado que te va a defender y no hay más.
Hizo muchos cambios sociales.
hombre.
Hizo cambios
tanto.
Sociales, que parece que no, que una iglesia no puede hacer cambios sociales. Aceptó a que los homosexuales fueran a la iglesia y dice, pero ¿quién soy yo para cerrar la puerta a la iglesia?
Una divorciada. Yo estuve una vez en Madrid.
Y luego me quedo con su frase, yo creo que sería un buen eslogan para el resto de nuestros días.
¿Cuál?
No perdamos nunca la esperanza.
Eso sí.
Es verdad que una frase que le define absolutamente. Remata, Irma, ¿qué querías decir algo?
No, un vicario de Madrid que fui una vez para ver el tema del papeleo, para la nulidad, me dijo, bueno, yo acababa de llegar de Roma, había estado comulgando en la plaza de San Pedro, bueno, y dice, no, yo en mi iglesia, que yo no me entere, pero yo sé que hay alguna divorciada entre las feligresas y no le doy la comunión. Dije, buenas tardes, hasta luego, me fui, pero
ya ves, antiguos, pero, pasados.
Pero... Fíjate, pero esto hace nada.
¿Pero dónde
no le doy la comunión a una divorciada? ¿Pero
dónde te pasó eso?
Sí, en Madrid.
Qué fuerte.
Pero por favor. Sí, fuerte.
Qué fuerte. Fui a la vicaría, así fue. Y dice, no, yo no le doy la comunión.
Ay,
dice,
yo solamente espero...
Está con el Papa y me la ha dado.
Que el Espíritu Santo de verdad, ayude a la elección, los inspire. Yo también le estoy rezando por si cuela algo y que no sea estadounidense el próximo Papa. Yo es lo único que estoy pidiendo... porque ya es lo que nos faltaba con el cerebrado de Trump, que diría, fíjate si América es grande, que hasta el Espíritu
Papa.
Santo... ¡Ay, Nieves, que yo me lo creo todo! ¿Eh?
Y se murió al día siguiente.
Bueno, que yo me lo creo todo, que yo no quiero que sea estadounidense, que sea de donde sea, me da lo mismo.
Que sea el mejor para la iglesia en ese momento, ya está.
Y para nosotros, no y para el mundo.
Y ahí dejo yo, como sea un papa negro, ya sabéis, Nostradamus.
Sí,
por favor,
es verdad,
no
porque es lo que ahora
eso.
Corresponde.
Oye,
es verdad.
Solo una cosa que quería apuntar en cuanto a las presencias. Sí. Sabéis que Putin anunció que no iba a ir. La otra vez no fue nadie de Rusia, esta vez sí. Esta vez va la ministra de Cultura.
Onda, fíjate. Sí,
me apetecía apuntarlo.
Vale. ¿Cómo va a salir? Como el de Israel, ¿cómo va a salir si está?
Claro. Bueno, yo quería que dijéramos algo. No tiene nada que ver. Pero es un hombre que ha peleado con la enfermedad, además del funeral y entierro del Papa, que va a ser cubierto, desde luego, por Onda Madrid y por Telemadrid, que nos han citado allí algunos para contarlo desde las 10:45 de la mañana. Bueno, dicho esto, hay que hablar de alguien que a mí me ha sorprendido, sé que es un cambio muy radical, pero tiene que ver, gracias Chus, por el trabajo que estás haciendo.
Gracias Chus, eres maravillosa.
Chus Galán. le gusta que digamos estas cosas. Bueno, pues quería hablar de Rafael. Le estoy dando muchas vueltas porque es un cambio de personalidad, hablar de un líder mundial, pero también hay que hablar de un trabajador que está peleando contra un cáncer.
¿Sí?
Hay que decirlo así, y que ha dicho que él va a seguir en el escenario, por favor.
Creo que estaba recién ingresado cuando ese susto que nos dio a todos, y decía, pero yo no puedo dejar la gira. Pero
y
si,
no anuló pero de si, muchas sí, cosas.
Sí. Bueno, va muy bien el tratamiento, por lo poco que sabemos, porque lo están llevando todo muy en secreto y no son muy dadas la familia y sobre todo sus hijos a hablar. Va muy bien el tratamiento y parece ser que empieza a obtener el permiso de los médicos, que son los que tienen que dar permiso para que vuelva a subirse a los escenarios, que aproximadamente que sería en julio. Entonces yo me quedo con las ganas que sigue teniendo Rafael de luchar, y ya no solamente de curarse o de estar con su familia, con sus hijos, con sus nietos, aunque no le guste que le llamen abuelo, es que quiere subirse a un escenario.
Eso es, claro. Y lo va a hacer, si lo quiere lo va a hacer. Dime.
Pero a mí me parece muy bien, pero a veces el cuerpo te pide un poquito de
tranquilidad.
Y de tranquilidad, y hay que escucharnos. Por muchas ganas que tengas, y que seguro que se recupere y le disfrutamos de nuevo.
Pero Belinda, pero si su vida...
A lo mejor lo que le viene bien a su cuerpo ahora es cantar, que es
a lo que ha dedicado su vida.
Es que
mire,
siete meses
sin
cantar.
Pues, yo no creo que sea incompatible, pero tómate un tiempo de reseteo, de médicos, de descanso, que eso es muy nutricional para el cuerpo.
Que eso es lo que le diríamos a cualquier persona normal, ¿no? Claro. Pero
pues
es
mira,
que
yo el otro día venía,
hablamos de gente que son especiales, dime,
extraordinarios.
Dime.
Estuvimos actuando el sábado en Ibiza y entonces el domingo cuando cogimos el avión, ellos venían, Natalia y él venían. Bueno, Natalia, súper contenta, lo saludé. Rafael, sus ojos eran los ojos en escenario.
Claro.
Traían una alegría especial los dos. Y a mí, sinceramente, no me ha sorprendido. Él quiere seguir haciendo lo que ha hecho. Lo único que sabe hacer, que es cantar, que es como más feliz es.
Bueno,
entiendo perfectamente.
Anda, que no hemos visto, tenemos ejemplos todos en la cabeza de grandes personajes que han estado hasta el último día subidos a un escenario.
Y sobre todo,
bueno,
pues personas
y hablábamos
como Rafael.
Del Papa, por favor, el Papa hasta horas antes le habían dicho que estuviera 2 meses de reposo. Y él estaba con la gente, ¿no? O sea,
fíjate, me estoy acordando que no hemos hecho referencia que hace unas semanas hablábamos de esa imagen extraña que vimos al Papa vestido de civil con una camiseta blanca,
poncho,
con ese poncho manta por encima. ¿Quién nos lo iba a decir? Fíjate, iba con sus gafitas de oxígeno, la bendición Urbi et Orbi no las dio ya en el domingo de resurrección con las gafitas de oxígeno y falleció en la madrugada.
Pero
yo creo que ese sería el resumen de la imagen que de alguna forma sintetiza su esencia.
Sí.
Esa imagen.
Y el domingo dio siempre da una vuelta en el papamóvil y el otro día dio 3.
Para que veas.
Ya sabía que se iba.
Sabía que se iba, efectivamente.
Sí.
Bueno, queríamos despedir como le gustaría al Papa, con alegría y sobre todo...
¡Lío, lío, lío!
Efectivamente. Bueno, pues vamos a recibir a una amiga de este programa. Yo tristemente tengo que decir a Irma y a Belinda que hasta la próxima, porque si no va a ser muy difícil mantener esta conversación. Así
que os quiero mucho, que os quiero mucho.
Os queremos un
besito,
montón.
Chicas,
son
muy grandes. Que tengo en la nariz.
Mejórate, mejórate. Gracias, Irma, gracias, Belinda. Hoy, además, tenemos con nosotros un álbum recién salido del horno, firmado por una cantautora de Ponferrada. Cuéntanos, Yaiza Hernán Gómez, cuéntanos.
Muy buenas, Nieves, muy buenas, Concha. Pues la entrevista de hoy viene cargadita de emociones, porque es como si nuestra invitada acabara de dar a luz, porque nos presenta su carta de presentación, que es su álbum debut.
Creo que no cuentas la mitad de lo que piensas.
El día que descubrí El lunar de tu oreja es el nombre que recibe este proyecto. Un disco que nace con la intención de acercarnos a las emociones, de invitarnos a mirarlas de frente y sin miedo. Y como su propio nombre sugiere, nos recuerda que por mucho que creamos conocer a alguien, cuanto más te acerca, pues más descubres.
Frena la cabeza, cálmame antes de irte a dormir.
La autora de esto pues no es Miley Cyrus, pero sí lleva una doble vida de Hannah Montana, porque compagina la música con la sanidad. Es enfermera, viene desde El Bierzo y se llama Carla Lourdes.
Bueno, pues gracias, Yaiza. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Qué
bueno,
ilusión.
Carla, que sacas, hombre, sacas el disco. Y la verdad es que cuántos autores os habéis quedado un poco como diciendo, ahí va, ¿y ahora qué hago yo con mi trabajo? Les ha pasado a todos los artistas, porque claro, ha habido esta gran noticia de la que no paramos de hablar, la muerte del Papa, pero también hay que hablar de los que trabajáis por y para la felicidad de los demás. La música es eso, ¿no, Carla?
Exactamente, o sea, yo creo que no es incompatible, al final, pues es lo que dices tú, el tema de actualidad y luego, pues, todos los que nos dedicamos a hacer de este mundo, pues, un lugar un poquito más amable, ¿no? Y para mí, ya te digo, pues, como acaba de decir Yaiza, yo al final cuido de todas las maneras que sé,
hombre,
con la enfermería, con mi profesión y con mis canciones.
Claro, porque ser enfermera, de alguna manera, tú también eres enfermera del alma cantando, por favor, Carla.
Claro, o sea, yo pase lo que pase con mi vida y con mi carrera, creo que siempre seré enfermera, o sea, es una forma de mi personalidad, entonces al final es eso, sanar a los demás con la música o con mis manos, vaya.
Ya, ¿alguna vez te ha pasado de mezclar las dos cosas? ¿De cantar a un enfermo?
Pues mira, cuando acabé la carrera, mi trabajo de fin de grado fue musicoterapia preoperatoria. O sea, yo ponía música a los pacientes antes de entrar a quirófano para que entrasen
trabajados
más tranquilos.
Qué bueno.
Exacto. Y luego, pues que sí que siempre que puedo, al final me uno a causas sociales o estas navidades estuvimos cantando en hospitales, porque bueno, también me parece guay. Y al final es la forma de fusionar pues mis dos mundos.
Bueno, y además, fíjate, como estamos imbuidos en el espíritu de lo que comentaba el Papa, ¿a ti te gusta la calle, la gente, mezclarte con la gente? Esta es un poco también la filosofía de tu vida, ¿no?
Totalmente. O sea, yo al final siempre digo que soy cantautora de vocación, no enfermera de vocación, pero que en el momento en el que terminé bachillerato y tuve que escoger una carrera universitaria, no había grado de cantautora, por así decirlo. Entonces pensé qué es lo que se me daba bien y a mí yo creo que lo que se me da mejor es estar con la gente y bueno, ambas profesiones pues incluyen eso, entonces mola.
Y preocuparte de la gente porque dices que es una cosa que tendríamos que pensar en los demás, de ahí el día que descubrí el lunar de tu oreja,
que me encanta el título,
sí,
por favor.
Es algo así, cuéntanos la historia, es algo así como que un amigo al que llevas conociendo de toda la vida, te acercas un día y dices, pero si después de 30 años veo que tienes un lunar en la oreja, ¿fue algo así, Carla?
Exactamente, bueno, no. Vamos a decir que no es tan amigo, es un poco más que amigo. Pero
bueno,
sí que,
estás enamorada y de repente le ves el lunar.
Claro, o sea, esto es como, durante muchos años fue amigo, pero de esto que dices, bueno, pues estamos dando un paso más, pero yo ya estoy súper segura porque lo conozco al 100%, me acerco y veo ese lunar en la oreja izquierda. Entonces es como momento reflexión de darnos cuenta de que hay que acercarse a las cosas. Claro. A las personas y a nosotros mismos también para poder apreciar cosas que quizás a simple vista pues no aprecias. Claro. Y de eso va este álbum. ¿Sí?
Yo nunca había visto un título tan largo, pero a la vez me encanta. El día que descubrí el lunar de tu oreja.
Sí, el no tema nos... marketing no.
No, pero al revés.
No, yo creo que al revés, fíjate,
¿al revés?
Carla, porque nos ha llamado la atención a todos el título, ¿eh?
Sí, no, jo. Totalmente.
Sí,
gracias.
Así que enhorabuena. Pero a ver, Yaiza, tú que te has enamorado de
sí,
la música
sí.
De Carla.
Y hablando de enamorarse y de las emociones del álbum, yo de hecho, de emociones interpersonales y demás, también quiero saber si esas emociones también se las dedicas un poco a los animales. Porque he visto que tienes una relación muy especial con una gatita, creo que se llama Cies.
Sí, Cies, como las islas
como
Cies,
las islas.
Porque yo vivo en Vigo, sí, entonces es algo que tengo cerquita. Pues fíjate, yo he aprendido mucho de esa gata, ¿vale? Porque nunca había tenido un animal en casa hasta el momento en el que pues la cogí y pues decidí quedármela y cuidar de ella. Y es una gata muy especial, en plan de que es muy distante, entonces tienes como que entenderla y aceptarla como es. Y yo que soy como súper cariñosa no entendía, digo, esta gata no me quiere, por Dios, pero al final es como hacer un trabajo también de pues de respeto mutuo, de aceptarla cuando quiere venir, bueno, no sé, esto también es un aprendizaje.
Bueno, todo en tu vida es así, ¿no? Porque con el lunar, para ti te ha servido como acercándote a las cosas, ves a las personas como nunca las habías visto y luego también sacas experiencia de lo bueno y de lo malo que te ha pasado, Carla.
Justo, o sea, Albert, al final yo creo que todo hay que intentar cogerlo siempre como un aprendizaje, o sea, es así, es la vida misma. Y yo soy muy de darle la vuelta a todas las situaciones negativas. Y yo creo que eso también se ve en mis canciones, que hablo de temas igual densos, pero siempre como desde el lado luminoso, vamos a decirlo así. Y con una conversación con mi padre, en la que estaba un poco frustrada, y él me dijo, a ver, Carla, la felicidad son momentos. En plan, fuiste feliz el otro día que quedaste con tu amiga a tomar un café. Entonces, quédate con eso. No va a ser un estado constante siempre. Entonces fue como, vale, entonces estar en equilibrio, que es el título de una de las canciones del disco, es lo que es el mejor estado, ¿no? Porque es el que en el que aceptas lo negativo y lo positivo, que al final es un todo, eres tú.
Pues, Carla, nos gusta muchísimo tu filosofía. Nos viene muy bien en este final de programa de este día, porque tu música también es reflexión y tu música también nos invita a conocernos mucho más las personas.
Y queda,
¿no?,
constatado con una enfermera que es cantante que la música calma, que la música te quita las penas, que la música te tranquiliza.
Sí, señor.
El poder curativo de la música, ¿no?
Exacto.
Llega pues, a ti, no sabes cómo, pero algo siempre te deja huella.
Te deja huella. Pues Carla Lourdes, enhorabuena. El día que descubrí el lunar de tu oreja. Gracias, enhorabuena. Así llegamos al final del programa con la música de Carla Lourdes y nosotros también tenemos que decirles hasta la semana que viene. Así que
buen fin de semana.
Gracias, Concha, Yaiza, Pilar, a todo el equipo, Chus y Óscar, a todos los que estáis aquí, Pilar. También es que tenemos varias pilares. Bueno, pues nada más, Miguel, Jorge. Ha sido el final de una semana dura,
intensa,
difícil, con mucho trabajo. Espero que los oyentes sepan que somos poquitos, pero lo hemos dado todo. Así que nada más y hasta la semana que viene. Gracias.
Suelta la melena, mátame la pena y cúlpame de tu felicidad. Y si me acostumbras bien, puede que nos den las tantas. Y cuando se arrugue el pan, miraremos.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.